dinero.
No hay conciencia en eso.
No, no hay conciencia en una mesa, una copa. La realidad es que a tu mente llegan las impresiones de una mesa y una copa. Las interpretas de acuerdo como te enseñaron que interpretaron. Te dijeron que así explicaron, que así se, y así era mesa, y así era copa. Pero los tactos de la conciencia ahí no funcionan. Eso es gravísimo.
Definitivamente.
En cambio, en la razón objetiva es diferente. Los funcionalismos, o el resorte secreto de los funcionalismos, se encuentra precisamente en la conciencia. La conciencia, como resorte, hace funcionar la razón objetiva. Sin embargo, de cuando en cuando se dan casos de personas que nacen con la razón objetiva de salud. Por lo común, vienen al mundo debido a su cuenta, en ambientes iniciados, disponen de algún guía, de algún instructor. Hoy es un concepto para el mundo occidental. Y claro que tales criaturas nacen y encuentran condiciones totalmente favorables para el desarrollo de la razón objetiva. Son, digamos, almas que han trabajado en vidas anteriores. Almas que han alcanzado la razón objetiva en vidas anteriores. Almas que han logrado despertar de la conciencia en vidas pasadas.
Bueno, todos no son casos, digamos, por casualidad, ¿no?
No, eso podríamos llamarlo por casualidad. No es casualidad. Y entonces, pues, nace en condiciones completamente favorables para que su razón objetiva se desarrolle. Realmente, los instructores, en este caso, enseñan a la criatura, enseñan a sus discípulos, esta clase de personas, y lo que son las impresiones sensoriales externas. Se les dice, por ejemplo, que la gente común y corriente no percibe el mundo exterior realmente, que solamente percibe impresiones que llegan a la mente y que traduce intelectualmente en forma de luz, color, calor, forma, sonido, etc. Pero la cosa en sí, como dijeron de mayor caro, pero no la conozco. De manera que entonces, los instructores le enseñan eso a los educandos, les previenen contra las pasiones animales, los instruyen a forma de que no se vayan a dejar atrapar por las ilusiones exteriores, los educan esotéricamente y los levantan. Son pocas, pues, las personas que tienen esa dicha de estar trabajando en días anteriores y estar y nacer en un ambiente favorable. Las leyes del 3 y del 7, por ejemplo, no son leyes que pueda comprender la razón psicológica. ¿En qué forma se desarrolla el santo climaticano? ¿Cómo se procesa la ley sagrada esta para Parchino? La ley del 7. Ya sabemos que las fuerzas positivas, negativas y neutras, el santo afirmar, el santo negar, el santo concibir, las tres fuerzas originan toda creación. Y no sería imposible una cualquier creación sin la cooperación de las tres fuerzas. Pero crear es una cosa y ordenar es otra cosa. La ordenación de los cosmos, de los mundos, etcétera, 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 solamente es posible mediante la sagrada ley Epta para Parchino, o sea, la ley del cielo. Pero ¿cómo se procesan en sí mismas esas leyes del 3 y del 7?
cuáles son sus más íntimos pormenores. Esto no lo podría entender jamás la razón antrópica, subjetiva. Solamente lo puede entender la razón objetiva. A base de hablar de algo de
percepción
íntima directa.
¿Qué haces,
Scrooge? ¿Qué? Así pues que quienes no hayan logrado concebir el desarrollo de la razón objetiva jamás podrían comprender cómo se conoce esa noción de el santo gramaticano y la sagrada y del santo hepta para parchilo. Pues claro que sí, haz tú un intento de tratar de comprender cómo trabajan las leyes de presencia a base de pura razón subjetiva, a base de puro racionalismo subjetivista, a ver si puedes de verdad comprender sus procesos. Es obvio que no. Podrás creer que sí y autoengañarte creyendo haber comprendido, pero realmente no tendrás conciencia de lo que se esconde, la forma como se procesan esas leyes. Para poderlas entender se necesita desarrollar la razón óptima. Antiguamente sí. Antes de la segunda catástrofe transapaniana, eran muchos los que comprendían los procesos de la ley del crecimiento. Pero después de la segunda catástrofe, la mente involucionó tan espantosamente que se deterioró lamentablemente. Ya no, con razón subjetiva no se podía comprender. Y de manera que estamos diciendo algo que bien vale la pena conversarlo.
Tremendo.
Ahora el ambiente actual existe en el mundo. El ambiente, digamos, osconiano, siempre va a cerrar. Existe actualmente en el mundo, siempre de sabiondos y cultura superficial, ¿no? etc. Es absolutamente desfavorable para los gérmenes, para el desarrollo de los gérmenes de la razón.
Estamos en las peores condiciones.
Sí, oído que ahí son criaturas automáticas. Reciben las impresiones sensoriales externas y reaccionan ante esos impactos en distintas formas. Porque no tienen conciencia de nada, no tienen razón objetiva. Pero esta niña todavía no ha tenido tiempo para desarrollar los gérmenes de la razón objetiva en la presión. Si se le permite, le da la posibilidad de desarrollar tal gérmenes, lo desarrollará. Pero la humanidad común y corriente vive en un ambiente lamentable, donde el germen de la razón objetiva no es posible desarrollar. Le meten a unos 50.000 cosas en la cabeza y le destruyen los datos que la naturaleza ha depositado en el cerebro para la orientación de una vida. Se los destruye. Es decir, los resultados de la conciencia son depositados en el cerebro, o datos que son el resultado de la conciencia. En el cerebro de los niños, así como este. Ahí están los datos que la naturaleza ha depositado, datos de su propia conciencia, que le servirán para guiarse, para orientarse. Están teniendo los gérmenes para el desarrollo de la razón objetiva. Pero luego intervienen los sabiondos en sus escuelas de primaria y de secundaria, la prensa, la televisión, la vida moderna con todas sus bestialidades y barbaridades, que entonces les eliminan esos datos y convierten a los seres humanos en autómatas. Viven reaccionando contra los impactos que protestan. Los insultan, protestan con ellos, con el espejo, pero les dicen, este es un gran insulto. ¿Por qué? Que le enseñaron que cuando llega una impresión así corresponde a un grande. Este es un vaso, sí, este es un vaso, porque se lo dijeron.
y pues responden a todo lo que se les presente con datos que empiezan a tener en la cabeza. Pero no responden con su razonamiento. No les dan oportunidad para que desarrollen la razonamiento. No les dan oportunidad para que la presencia trabaje, se exprese en forma de razonamiento objetivo. Esa oportunidad no se les da. Sino, hacen de las criaturas seres atorados. Nada. Les pegan, les insultan, Les meten en la cabeza 50.000 cosas para que respondan. A todo, cada cosa de acuerdo con lo que le han enseñado. Ya. De memoria. No tienen conciencia de nada. Niñetos atorados. Que reaccionan, se salen ante las instituciones sensoriales. En una o en otra forma, pero siempre puede ser. Con conceptos, con palabras, con ideas. Sí, pero reaccionan. Ante todo, las ideas, todas las ideas.
Me extraño ocupadamente. Hay un actor.
Que va a ser Canu. Y la ley cerrada está para Pachi, loco. ¿Cómo podría ser, dijéramos, comprendidas por la razón subjetiva? Creación es una cosa y ordenamiento es otra cosa. Con la ley del 3 se crea y con la ley del 7 se ordena. Un cosmos representa un orden de mundo. Sin el orden de mundo no podría existir un cosmos. ¿Cómo podría existir? Existiría el caos, pero no el cosmos. Se necesita la ley del 7, pues, para que no haya caos, sino cosmos. Y se necesita la ley del 3 para que ese cosmos sea creado. De verdad que la ley del 3 da creación. Pero si no existiera la del 7, no se organizaría cuerpos, mundos, órganos, organismos. ¿Cómo? No sería posible. Ahora la ley sagrada está para Parchino. Tiene sus 7 estopinder. O sea, 7 centros magnéticos. Hay puntos críticos en esos 7 centros magnéticos. ¿No? Es crítico, puntos divisivos. Y toda la ley del 7, pues, en sí misma es. Dijéramos, la ley del 7 se inicia con fuerzas que parten de un punto definido, se expanden y se paren para luego volverse en la unis al final, de forma que quedan unidas hacia abajo, por abajo, quedan unidas por arriba. Es la ley del 7. Ver que gracia, un hombre no es un animal intelectual, no es la viva representación del santo de Taparamachino, todavía no. Es un humanoide con posibilidades de convertirse en un ser humano. Si se lograran desarrollar los gérmenes que hay en ese humanoide, podría transformarse en un ser humano. Convertido en un ser humano es un septenario completo. Es el hombre séptimo, perfecto. Por ahora, tiene 7 cuerpos. ¿Verdad que si se cuenta de arriba para abajo, 7 cuerpos? Si se cuenta de abajo para arriba, 7 cuerpos. Si posee los 7 principios, la ley sagrada hepta para Parchino ha llegado a tomar completa forma de él. Es el santo séptimo. Ahora, si logra cristalizar en sí mismo las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, entonces podría convertirse nada menos que en una cristalización perfecta de las 3 fuerzas y de las 7, el santo tematicano y de la ley sagrada de Taparapachino. Y sería ya, pues, el hombre lo realizado, perfecto.
Pues claro. Pero para que se logre lograrlo comprender estos procesos íntimos de la vida, obviamente tiene que desarrollar los objetivos. Los gérmenes para la razón objetiva están los lleva cada cual en el fondo de sus glándulas autóctonas. Pueden desarrollarse, puede que no se desarrollen. No seguro que se desarrolle. Para que se desarrollen, tienen que dedicarse a eso, trabajar sobre sí mismos para conseguir un desarrollo de la razón objetiva. Si uno no trabaja sobre ese tipo de cosas, ¿cómo va a desarrollar la razón objetiva? De manera que si uno si miramos este muñeco, que ya es humano y que el humano no tiene nada, que es un humano, una especie de robot que responde y reaccionando a las impresiones del mundo exterior, descubrimos como una, como dijéramos, una conciencia doble. Por un lado está la conciencia personal, que no es más que el resultado de la educación recibida, de las costumbres, de las impresiones, de todo ese automatismo exterior. Y han metido unas 50.000 cosas en la cabeza y responde a todas las impresiones con todos los datos que acumularon en el cerebro. Si se dijéramos, le da uno junto con los hábitos, junto con, en fin, con los prejuicios, etcétera, etcétera, ese tinte de falsa conciencia, ¿no?, que tiene toda persona. Desgraciadamente, todos llegan a creer que esa es la verdadera conciencia. Ahora, la auténtica conciencia, la legítima conciencia es la del ser, la de la esencia. Es la verdadera, pero se queda abrumada por allá, desechada. A esta gente, digamos, ultramoderna, no le interesa la verdadera conciencia. Entonces, toma por conciencia esta falsa conciencia de la personalidad humana, formada con complejos, traumas, razonamientos humanistas, falsa educación, etc. Eso es lo que toma por conciencia. La falsa conciencia de la personalidad, pero la auténtica conciencia del ser, la rechazan, la olvidan, la arruman por allá, la dejan en un rincón. Para ellos no tiene la menor importancia. De manera que gente se siente, han desechado la verdadera conciencia, pero no la utilizan para nada. No solo poseen razón. De hecho, robot.
El chocolate, por favor,
ven a la cena. Por eso es que resulta fácil construir un robot. Hay robots perfectos, maravillosos. Reaccionan ante todas las impresiones. Hay una impresión. Inmediatamente el robot mecánicamente traduce su impresión exactamente como un cerebro humano. Es una simple, es un, puede decir el robot, es una simple. Y una vez lo hacen obedecer y hace todas las cosas que puede hacer cualquier muñeco. Parlante, es decir, cualquier persona humana o persona de humanoide.
A ese es el grado que ha llegado mi ser humano.
Es un robot completo. El hombre auténtico tiene 7 cuerpos, no se puede negar que no. Pero resulta que toda la humanidad no los tiene. Y que los hombres verdaderos hay que buscarlos con la linterna de ellos. Diógenes salió a buscar uno en toda Atenas y no lo encontró. Algunos dicen que llegó a Bogotá y que le robaron la linterna. Otros dicen que no, que fue aquí en el aeropuerto, se la robaron. Bueno, conclusión del pobre Diógenes, ¿no? Anduvo por todas partes. Lo que sucedió fue que le robaron la linterna. Buscando un hombre y no lo encontró.
También,
bueno, esas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista que se creer a uno, ya todo el mundo es un septenario completo. Primer error. Segundo, el segundo gravísimo Dios lo bendiga.
Alaban al querido hijo.
Nunca en la vida se ha autoobservado, así en el sentido, dijéramos, de la autoobservación, lo tienen atrofiado. Jamás han querido autoobservarse, porque si se autoobservaran a sí mismas, se darían cuenta de lo que es el querido
ellos,
que tanto insultan lo que están como divino. Eso es gravísimo. Y resulta que ese alto querido ego de que hablan teosofistas es pseudo cosa. De divino no tiene nada. En alquimia es lo que llamamos nosotros mercurio seco. En alquimia se enseña que hay que eliminar el mercurio seco y el azufre acericado o sal roja, que es lo mismo. Mercurio seco, se entiende a lejos, y todos los elementos que lo componen. Eso es en alquimia, eso lo sabe el sentimiento, eso lo sabe el corazón, eso lo sabe un plato, un Raimundo Lulio, etcétera, un Chimbeito. Si uno elimina, pues el mercurio seco no consigue nada. Pero estos señores no son alquimistas, estos que alaban al rey de las escuelas pseudo-teosofistas y teosofistas, etc. Es mejor.
Yo creo que esta ventana es.
¿Saben qué cosa es mercurio seco? ¿Y qué cosa es sal roja? ¿Y qué cosa es azufre acercado? Son a todos esos detalles. Y le rinde culto al ego considerándolo divino. Vea qué perversión. Entonces el pobre neófito, que jamás se ha autoobservado como para poder decir sí o no, sino que no solamente lo anime el deseo de aprender, como aquellas escuelas entre paréntesis les brindan ese aprendizaje. Naturalmente se extravía, llega a hablar que no se debía
hablar,
llega a creer sinceramente que el ego es mío.
Bueno, traigan aquí, aquí me dejo la chica porque ya está oyendo lo mismo, mira.
Eso es sumamente grave. Adorando al ego, cualquier posibilidad de cambio resulta absolutamente imposible. Porque si uno, si esas gentes, esas pobres que miran el sentido de autoservación,
aquí el hermano lo es el más alto.
Esto sería distinto.
Será más alto también que.
Se darían cuenta que el tal ego no es más que una suma de yoes. Es decir, lo evidenciaría por sí mismo. No porque otro se lo dijera, sino pues, en forma directa. Y de que todos esos yoes, cada uno de ellos en sí mismo es como una persona. Sí, pues tenemos dentro de nosotros, no una, sino muchas personas, muchas gentes que viven dentro de nosotros, que son los yoes. Y el cuerpo humano es una casa, donde entra y sale una chapa. De manera que un individuo no es a todas, no es a todas horas el mismo. Pero eso tiene uno que haberlo, mejor dicho, el pobre neófito o el que sea, tiene que haberlo evidenciado mediante la autoobservación. Porque solo mediante la autoobservación se desarrolla uno en uno ese sentido. Es un sentido, el sentido de la autoobservación. Pero si uno no lo usa, no se desarrolla. Pero si uno lo usa, se desarrolla. Y si lo desarrolla, puede verificar por sí mismo sin que nadie se lo diga. El ego no es como otro dice, es sagrado. Pero vine a comprobarlo por
en forma directa, mediante la experiencia, viene a corroborar hasta la saciedad, a comprenderlo, a evidenciarlo, de que se compone el ego en sí mismo de toda una suma de yoes que personifican errores psicológicos. De manera que todos esos yoes en su conjunto son personas que viven dentro de uno. Dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente. Y cada gente de esas tiene sus compromisos, sus ideas, sus criterios. De manera que uno cree que hace, y uno no hace nada. Todo le sucede, como cuando llueve, como cuando truena. Y esto que estoy diciéndoles a ustedes es fundamental. Bien, de manera que cuando uno llega a verdaderamente evidenciar a través de la autoobservación, en forma directa, no porque otro se lo diga, sino por sí, una práctica propia, de lo que es en sí el ego, también puede deducir por sí, deducción lógica, lo que son las escuelas de perversión mental. Que le deifican al ego, se lo hacen, quieren hacerle entender a uno en forma absurda de que el tal ego es una unidad, cuando de unidad no tiene nada, que es divino, cuando en el fondo no es más que el resultado de muchos ayeres, producto de muchos errores. Pero si a uno le dicen en una escuela de esas, la que no tiene confianza, de que el ego es divino, uno les cree. Entonces se cierra toda posibilidad de cambio. Porque en tanto uno crea que el ego es una unidad individual, etc., cualquier posibilidad de cambio se hace absolutamente imposible. Un cambio solamente se suscitaría en uno destruyendo a toda esa gente que vive en el interior de uno. Quedaría al eliminar tal gente, lo único que quedaría dentro de uno mismo sería la esencia liberada, llena de hermosos atributos, de preciosas facultades, de perfección y de belleza interior. Entonces habría un cambio radical. Pero si uno no admite la posibilidad, pero digo, si uno no admite, si se niega uno a comprender, si no admite, dijéramos, la pluralidad del chasco, toda posibilidad de cambio queda anulada. Si uno deifica el ego, sin saber lo que es el ego, únicamente porque otros se le dijeron que es divino, sin haber sido tomado la molestia de estudiarlo, de hecho se cierran las puertas a todo trabajo y cualquier posibilidad de cambio queda anulada.
Abuelo, cuando un individuo estudia, digamos, lo que es el ego, tiene la posibilidad de que él nazca en la capacidad de análisis, ¿no?
Claro.
¿O no? ¿O cree usted que no? Yo lo que quiero saber, más o menos, que usted me indicara ahora es, ¿de dónde puede uno hacer que provenga de eso? ¿Realmente de dónde proviene la capacidad de análisis? Pues realmente eso es un instrumento, una herramienta de trabajo de la que uno carece.
Bueno, voy a decir, volvemos al tema ese de la razón y de las dos razones. Pueden haber análisis veramente subjetivistas. Cualquier análisis relacionado únicamente con cualquier análisis subjetivo, es decir, cualquier análisis basado exclusivamente en las percepciones sensoriales, no sirve para nada. Hay análisis